Bienvenidos a una nueva entrega de Primera Defensa, el podcast en donde conversamos con los protagonistas de la seguridad digital. Escuchamos sus experiencias y opiniones y las tendencias de ciberseguridad que afectan a empresas y usuarios todos los días. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Nueva entrega de Primera Defensa con un nuevo invitado latino desde Silicon Valley, nuevamente en el espacio de los móviles, solo que en esta oportunidad con un acento diferente. Leandro Margulis tiene un camino zigzagueante para llegar hasta su proyecto actual de seguridad basada en comportamiento para teléfonos móviles. Cuando hicimos esta entrevista, la empresa en la que trabajaba era Unify ID, que ahora fue adquirida por Proof. Lo van a escuchar a Leandro mencionar a la empresa varias veces. Conversamos sobre la fricción que generan los esfuerzos para generar la seguridad que tanto queremos, las oportunidades que esto presenta y el futuro de la seguridad en general. No les voy a arruinar el final, pero Leandro tiene una opinión muy especial acerca de las contraseñas. Como siempre, les dejo el pedido de que compartan este capítulo y se suscriban en su reproductor de podcast favoritos, ya sea en Apple Podcasts, en Spotify, en Overcast o en donde nos estén escuchando en este momento. Ahora sí, sin más, los dejo con la entrevista. Este podcast es desarrollado por Dicofra Cybersecurity, servicios administrados para corporativos y respaldados por tecnología avanzada. Mi primera pregunta necesariamente va a tener que ver con su perfil. ¿Qué lo llevó a estar hoy en Silicon Valley?
Bueno, un poco sobre mí, digamos, bueno, como te das cuenta, me mudé a la capital de Sudamérica, Miami, Florida. A los principios de los 2000, en una de las crisis argentinas, y buscando nuevas oportunidades, estudié ingeniería en FIU, Florida International University en Miami, después despacito trabajando en consultoría, después haciendo un MBA en Yale y después haciendo cosas más entrepreneurial. Terminé en Silicon Valley trabajando en distintos tipos de startups en distintas etapas de crecimiento.
La seguridad o las cosas que tienen que ver con la dificultad para hackear algo, para explotar algo, ¿te interesó siempre o no?
En realidad lo que me interesó más, terminé de seguridad por distintas razones. A mí me interesaba más la parte de movilidad y movimiento, que tiene que ver con la parte de location technologies, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con tecnología de location. Y lo que aprendí con tecnología de location es que todo lo que tiene que ver con location te da contexto y cuenta una historia. Te da contexto, te cuenta una emoción, te cuenta por qué querías hacer algo en cierto tiempo. Inclusive lo que estábamos hablando de mi recorrido de cómo terminé en Silicon Valley. Y de ahí entré más a la parte de seguridad y de biométrica por comportamiento por un tema de contexto que de seguridad. Y lo que entendí es que realmente el contexto over time, ¿no? Digamos, a través del tiempo, nos permite identificar y autentificar a una persona. Entonces entré más por ese lado que por el lado de hackear.
¿Qué necesidad hay de tener un mecanismo de seguridad que esté relacionado con movimientos sin comportamientos? La pregunta va apuntada, parece que es lo suficientemente sofisticado como para que no sea necesario.
Entiendo por qué decís eso, pero la realidad es distinta. La realidad es distinta porque, como vimos, digamos, uno nunca sabe lo que necesita hasta que aparece. Digamos, nadie pensaba que necesitaba el iPhone hasta que apareció, ¿no? Y esta tecnología que tenemos hoy en día, hace 5 años no existía. La inventamos nosotros en Unify ID. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Tampoco sabíamos que necesitábamos reconocimiento de cara y de reconocimiento de huellas digitales en el teléfono antes de que existiera. Y hoy en día lo que vemos es que inclusive esos modos de lo que yo llamo biométrica tradicional generan fricción. Para hacer reconocimiento de cara o reconocimiento de huella digital, tengo que sacar el teléfono de mi bolsillo y tengo que o ponerlo enfrente de mi cara o tengo que poner el dedo que me lo lea bien el lector y lo que fuera. Ambas cosas son muy complicadas en tiempos de pandemia cuando uno está usando una máscara y guantes. Entonces, por un tema de conveniencia y de... Tenés dos temas. Uno es conveniencia, user experience, y el otro es seguridad. La realidad es que, y siempre en la historia, el ser humano ha sido el weak link, ¿no? El link débil. en la seguridad. Este tema de behavioral biometrics, de biométrica de comportamiento, lo que permite es dar vuelta a ese paradigma y que la persona, por ser única, por cómo se comporta y cómo se mueve, solo por ser como sos, eso es suficientemente único para identificarte, autentificarte, que ni siquiera tengo que sacar el teléfono de mi bolsillo para que me reconozca, para reconocer a la persona detrás del dispositivo y generar una experiencia del usuario totalmente frictionless, sin rozamiento, sin fricción, con la seguridad apropiada.
Si tuviéramos que ponerlo en términos conceptuales, ¿cómo funciona la tecnología? Quiero decir, es una combinación de mecanismos, es un solo sistema, hay un humano al final del camino fijándose.
Hay un humano al final del camino, pero no fijándose. El humano, al final del camino es el usuario. Todo lo demás es inteligencia artificial y machine learning. La respuesta no es tan simple, pero vamos a tratar de simplificarla. Estos pequeños aparatitos que tenemos todo el tiempo nosotros, estos celulares, tienen cada vez más y más sensores. Y los sensores toman mediciones a través del tiempo. Desde uno donde está hasta qué señales tenés alrededor tuyo Wi-Fi, qué señales tenés Bluetooth alrededor tuyo. Y también tenés acelerómetro, giroscopio y otros sensores que determinan el movimiento. Entonces, lo que Unify ID hace es, a través de un SDK móvil, lee las señales de estos sensores y determina quién es la persona detrás del dispositivo.
Yo no podría, vamos a ponerlo entre comillas, hackear el sistema colándole a la persona un dispositivo móvil que lo vaya leyendo todo el tiempo. Es como si tuviese dos móviles y después yo le saco ese, digamos.
Mira, un par de cosas ahí. La realidad es que no hay ningún, no hay una silver bullet, ¿no? Una varita mágica que sirva en seguridad.
No hay nada hackeable, estamos de
No hay
acuerdo.
nada inhackeable. Lo que yo te estoy dando es otro tipo de factores para agregar en un flujo de multifactor authentication que es muy nuevo. En algún momento alguien quizás va a encontrar alguna manera de hackearlo, pero es uno más y generalmente si lo pones como el primero, al 98% de las veces eliminás más fricción y rozamiento que no hace falta. No hay un silver bullet, pero si tenés alguna duda, siempre podés hacer un fallback a otros factores más tradicionales, si uno quisiera. Pero la realidad es que para la mayoría de la gente vas a tener más seguridad con una mejor experiencia de usuario.
¿Y qué chances tengo de encontrarme con estos sistemas de seguridad paseando por la calle, paseando por un mall?
Mira, por ahora poca, pero estamos en este momento. En realidad ni siquiera tenés que ir pasando por un mall, pero te cuento, en un par de lugares que sí la vas a encontrar hoy en día. Estamos trabajando con un par de Fortune 500 companies para usar esto como parte, en vez de usarlo, digamos, ahora cuando uno entra a una oficina o a un apartment building, ¿no? Que sea que uno renta o un hotel o lo que fuera, uno tiene que usar un badge, un key fob o algo de ese estilo. La idea es reemplazar ese key fob con una app. Y hoy en día ya hay muchos readers que cuando uno te permite, cuando entras a la app, desbloquear o hacer unlock de una puerta. Pero la realidad es que ahí igual tenés que sacar el teléfono y performar alguna acción. Lo que yo estoy diciendo es que lo estamos haciendo sin que tengas que sacar el teléfono de tu bolsillo. Vos vas caminando y en base a tecnologías como Bluetooth Beacon, detectas que están, digamos, el app y la inteligencia artificial ya detectó que sos vos detrás del device. Pero ¿cuándo va a dejar que se destrabe la puerta y que se abra la puerta? Cuando estás cerca de la puerta. Entonces necesitas otro sensor de proximidad. Ese es el beacon, digamos. Entonces cuando se combina el beacon con autenticar que sos vos detrás, la puerta se va a abrir. No sé si te acordás de la película Minority Report.
Por supuesto.
Bueno, viste, era Welcome, Mr. Yamamoto. Digamos, en ese sentido, ese tipo de experiencias se pueden lograr sin ser tan invasivo. Y digamos, yendo de vuelta al ejemplo de Mr. Yamamoto, vamos a ser un poco gráficos acá y un poco groseros, pero si todas las biométricas de ese estilo, digamos, si te cortan la cabeza, o si te cortan un dedo, o si te cambian los ojos, de alguna manera se pueden falsificar, pero no es tan fácil. Bueno, ya hay tecnología que en realidad trata de ver la circulación de la sangre detrás de cosas para que evitar que cualquiera tenga el incentivo de cortarte un dedo o una cabeza. Pero más sano que eso y más fácil que eso es que es mucho más difícil imitar nuestros comportamientos. Entonces, por eso terminan siendo biométricas de comportamiento una manera más segura y más sana de autentificar.
Y me meto un poquito más profundo y después seguimos hablando de clientes, pero ese tipo de asociación de identidades con clientes se hace con la lógica de un browser y una cookie o solo se puede hacer si tenemos al cliente que comprueba dentro del local y sé quién es, digamos?
Cuando vos estás pensando en browser y cookie, por más que los tenés en mobile, solo podés tomar señales dentro de una sesión de browser. Entonces, son pocas las señales. Esas señales se usan mucho para poder prevenir fraude, pero no se pueden usar, no son tan buenas, no es una señal tan fuerte para poder autenticar a alguien. Para poder autenticar a alguien, para darte una idea, digamos, una physical fingerprint, ¿no? Una huella digital. Tiene un false positive rate de 1 en 50.000. Iris no es tan bueno. Hoy en día estamos en 1 en 200, puede ser, no me acuerdo exactamente, pero estamos en la magnitud de cientos, no en la magnitud de miles o decenas de miles. Con Behavioral Biometrics tenemos la misma false positive rate que con una huella digital, 1 en 50.000. Y nunca podrías lograr eso con tan pocas señales como tenés en una sesión con un cookie, con un browser, porque no tenés tanto tiempo y tanta señal. Fernando, a mí lo que me importa es que la persona que estoy viendo con estos hábitos es persona 1, 2, 3,
Sí,
4.
es una identidad consistente, digamos.
Tal cual, es una identidad consistente, pero es anonimizada. Pero yo
Anonimizada.
te puedo decir con un nivel de seguridad muy alto que la persona 1, 2, 3, 4 o que la persona, los movimientos que estoy viendo hoy en día concuerdan con la persona 1, 2, 3, 4 dentro de mi base.
¿Sabías que el 60% de las empresas de América Latina han sufrido de ciberataques? ¿Estás preparado? Comunícate con Dicofra Cybersecurity, proveedor de soluciones administradas que protegen la información de valor de tu corporación. Con cuatro áreas de servicio: Cyber, Protection, Consulting y SIEM as a Service. Todos respaldados con tecnología avanzada y un Cyber SOC certificado. Para obtener mayores detalles y solicitar una demo sin costo, contacta a Dicofra en hello@dicofra.com. Hello@dicofra.com. ¿Por qué motivo el cliente se interesa en la propuesta de valor? Lo que quiero decir es, ¿por qué paga el servicio que da Unify ID?
Mira, la realidad es que tenés dos tipos de clientes. Gente que le interesa la parte de seguridad y está buscando modos innovadores y distintos. Y tenés también la persona que está buscando, que no es de seguridad, que necesita seguridad, pero que le importa mucho el tema de user experience. Si estamos viendo la manera de ayudar a crear comercio, hoy en día más y más comercio pasa de manera digital. Y muchas veces estamos hablando de transferencia de dinero. Tanto cuando estamos por comprar un ítem, como cuando estamos transfiriendo plata peer-to-peer, o pagando cuentas o transferencias de banco, o criptomonedas. La realidad es que cuanto más rozamiento ponemos, necesitamos seguridad, pero cuanto más rozamiento ponemos, más drop-off rates y menos conversion rates tenés de los clientes. Entonces, si nosotros podemos ayudar que haya solo un 60% de la gente que complete ciertas transacciones, ayudar a que sea un 98%, porque hay mucho menos rozamiento, estamos hablando de millones de dólares que estamos ayudando a que no se pierdan.
Pero en la dinámica de Unify ID con el usuario final en última instancia tiene que tiene que, digamos, acceder a utilizar su móvil de esa manera.
La realidad es que no hace falta, se puede dar la opción al usuario, pero no hace falta que el usuario final haga el opt-in. En realidad, si vos ves los distintos términos y condiciones de distintas aplicaciones, generalmente por default estamos consintiendo a que se usen ciertas señales biométricas para un tema de seguridad. Generalmente lo vemos en todos los bancos y eso. Y generalmente los sensores de movimiento no son considerados, digamos, PII. Entonces, ¿eso puede cambiar en el futuro? Puede ser. Puede sonar un poco gran hermano, lo entiendo. La realidad es que esto es mucho más seguro y más privado que sensores de movimiento que tengan que ver con usar cámaras o visión. O inclusive más seguro que usar Face ID, que en realidad estás poniendo tu cara. Con lo cual lo veo tanto más seguro para los usuarios finales como para las compañías usar este tipo de tecnología y otras tecnologías que hay hoy en día en el mercado también.
¿Y les preocupa o te preocupa a vos la paranoia que hay, creciente paranoia que hay respecto del uso de la información privada por parte de las empresas que la recolectan. Digo, hoy hay toda una movida por parte de las empresas de móviles, por parte incluso de apps pequeñas y otros jugadores relacionados con la colección de datos, de tratar de transparentar de qué va el uso de los datos y que uno tiene el control sobre esos, uno usuario tiene el control sobre esos elementos. Si vos me preguntás cuántos son, y debe ser un porcentaje ínfimo a esta altura del partido, la mayor parte de la gente no le da mayor importancia, pero va creciendo. Y cada vez más hay una propuesta de valor que habla sobre eso. ¿Les preocupa eso de tener que asegurarle al usuario o de dar, brindarle al usuario autonomía total sobre sus datos y su, en este caso, su comportamiento?
Mira, a mí me parece relevante lo que estás diciendo. Me parece importante que el usuario tenga, digamos, que el usuario tenga la oportunidad de elegir qué quiere compartir y qué no, y explicarle para qué lo estás usando. La realidad es que hoy en día tenemos que ponerlo implícito o explícito. Yo creo que hoy en día ese trade-off lo estamos haciendo todos los días en términos de privacidad y conveniencia, ¿no? Y inclusive con lo que compartimos en redes sociales como Facebook u otras, ¿no? Depende de tu rango de edad, podrás usar Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok o lo que fuera. Pero la realidad es que estamos haciendo ese trade-off. Creo que sí vale la pena, y vamos a ver un movimiento más de hacer las cosas más implícitas, explícitas. Lo estamos viendo más con los nuevos updates de iOS a 4, a 14.5 y todo eso. Lo que yo creo que nosotros particularmente estamos haciendo es un uso legítimo, que en realidad estamos brindando más privacidad al usuario final que optando por otros métodos. Que me parece que el trade-off que estamos haciendo en términos de privacidad y experiencia es un trade-off positivo y menos invasivo que otros.
Vos tenés el síndrome del médico. El síndrome del médico es el que sabe de qué se puede enfermar y entonces le da la paranoia, ¿no? ¿A vos te preocupa que te dupliquen la identidad o que alguien te impersone, digamos?
A mí me preocupa que me dupliquen la identidad, pero no por un tema de paranoia de médico, sino porque tengo gente cercana. Acá en Estados Unidos hay mucho de identity theft y tengo mucha gente cercana que le ha pasado. Y cuanto más estoy trabajando en esto, digamos, no sé cuántos de la gente que escucha este podcast lo tiene activado, pero estoy activando two-factor y multi-factor authentication en todo lo que puedo. Estamos viendo cosas más explícitas que antes, en el sentido, si usas algún tipo de password manager, o dejas que tu browser se acuerde de alguna de tus contraseñas, estamos viendo que ahora también están agregando inteligencia para poder ver cuántos de esos passwords están comprometidos, que se vendieron en el dark web. Y el problema importante ahí es que muchos de nosotros, yo incluido, usamos el mismo password en varios lados. Por eso, para mí, los passwords en realidad en algún momento se van a desaparecer, porque te dan la ilusión de seguridad, pero la realidad es que no son muy seguros por cómo los usamos y por nuestras limitaciones humanas. Y el tema es que vos podés tener un password espectacular, pero si el password espectacular lo pones en una website que tiene el peor sistema de seguridad y usas el mismo en la de mejor sistema de seguridad, igual el weakest link es el que tiene el peor sistema de seguridad y estás jodido igual. Entonces creo que tenemos que buscar otros modos que realmente ayuden a poder usar lo que realmente nos hace únicos para poder autenticar y tener unas experiencias un poco mejor y más seguras, ¿viste?
Por lo que me estás contando, digamos, este es un camino posible para desviar el futuro en al que parece que nos estamos acercando, que es como a la gente le preocupa la seguridad, entonces pone una barrera para entrar. Pero quienes quieren burlar la barrera para entrar utilizan inteligencia artificial para intentar forzarla. Entonces, los usuarios válidos terminamos muchas veces haciéndole creer a un robot que no somos robots, ¿no? Y genera una incomodidad, vos decías, fricción, ¿no? Entonces, pareciera que este camino es un camino alternativo a este en donde nos encontramos actualmente, que necesitamos convencer a robots durante varias oportunidades al día de que no somos robots, justamente. ¿Cuánto nos tiene que preocupar ese futuro de la escalada, digamos, en la competencia entre quienes usan inteligencia artificial para tratar de burlar la seguridad y quienes usan inteligencia artificial para tratar de proteger la seguridad?
Me gusta mucho cómo lo pusiste en el sentido de una realidad alternativa, porque la realidad es que el escenario que vos describís está pasando hoy en día, y digamos,
Sí, claro.
pero tenés expectativas de consumidor distintas. Entonces, si vos trabajás para una compañía y la compañía pone ciertas políticas de seguridad, vos como empleado tenés que seguirlas aunque te pongan distintos hoops para tener que saltar. Y es to totalmente molesto. Pero lo haces porque es parte de de las herramientas de trabajo que tenés que usar. Ahora, vos como consumidor final, con las experiencias de usuario que tenemos, uno espera experiencias que sean con mucho menos rozamiento. Y si uno empieza a poner tanta seguridad para un usuario final que realmente termina molestando la experiencia, el usuario va a ir a tu competidor aunque tenga menos seguridad porque tiene una experiencia mejor.
Es cierto.
Entonces yo creo que por necesidad tenemos que buscar este camino alternativo que yo estoy proponiendo en Unify ID, digamos, para poder tener ese balance que convenga entre conveniencia y seguridad.
Sí, una de las cosas que a mí siempre me preocupó en este campo es cómo puedo demostrarle al sistema que yo y mi saber, mi opinión, está por arriba del sistema. Fuera del campo de la seguridad digital, es muy difícil hacerle creer a una clínica que uno es alérgico a la penicilina si no está en mi archivo, digamos. O sea, si no está en mi electronic file, es muy difícil convencerlos de que sí es, porque en definitiva el sistema ha cobrado mayor relevancia. Entonces, ahora lo generalizo. Convencer al sistema de que el que vale es uno y no otro que quizás hasta tiene mejor información acerca de mí mismo que yo, es como todo un desafío. Y pareciera que con esto hay un camino para saltarse ese espacio porque yo tengo una serie de llaves, una serie de keys, que lo que demuestran es que yo soy yo todo el tiempo y que tengo continuidad siendo yo, contrario a una persona que por ahí viene del costado y que pretende ser yo hace 5 minutos.
Es correcto lo que estás diciendo y justamente lo que esto hace es celebrar tu uniqueness,
Claro.
celebrar las cosas que te hacen único. Nuestro eslogan es Be authentic, be yourself.
Claro.
¿No? Entonces que de alguna manera celebra la uniqueness y la diversidad, pero tocaste en varias cosas que son interesantes. Hay un tema filosófico de con qué assumption uno empieza. Hay ciertos sistemas que empiezan con el assumption de que no sos vos y hay algunos que empiezan con el assumption de que sos vos. Si puedo empezar con el assumption positivo de que sos vos, digamos, a veces puedo crearte una experiencia mucho mejor poniendo los niveles de seguridad que tengo que poner para poder brindarte una experiencia segura.
Claro, o sea, de detectar alejamiento de la norma y no acercamiento a la norma.
Otra cosa interesante que dijiste, que me parece que vale la pena ver un cachito más a fondo, es, vos hablaste de diferenciar humano de robot. Hay dos preguntas interesantes ahí. Una es discernir un robot de un humano, cualquiera sea el humano, y la otra es, ¿quién es este humano? Entonces, creo que es interesante que la tecnología de la que estoy hablando permite hacer ambas. Y de una manera mejor. Cuando la pregunta que vos me haces de robot versus humano se resuelve hoy en día con captchas, ¿no?
Sí, una de las formas, sí.
Pero hay distintos tipos de captchas, ¿no? Es tener que tenés la imagen como si es un tatetí y decirme qué parte de la imagen tiene un semáforo o tiene una bicicleta o lo que fuera. Pero todo eso de vuelta genera fricción y genera rozamiento y hace perder tiempo. La tecnología de la que yo te estoy hablando, tenemos un producto que se llama Human Detect, que es detectar humano versus robot o versus un teléfono en un estante, en un click farm, para otras cosas. Pero eso resuelve la pregunta de humano versus robot, no quién es el humano específico detrás del dispositivo, que también lo podemos hacer.
¿Y qué tal el paradigma este que existió desde siempre en seguridad en general? Esto de que yo demuestro que soy yo mediante algo que sé, algo que tengo y algo que soy. ¿Sigue teniendo futuro eso o eso también lo vamos a quebrar?
No, yo creo que está todo el tema de something you are, something you have, ¿no? Digamos, todo lo que estás diciendo. Pero yo creo que vamos a poder hacer mejor que eso, en el sentido de que el problema es el siguiente. Si hay ciertas cosas que me resuelven dos de tres, e igual puede ser que no sea yo. Por ejemplo, el típico caso que, digamos, todavía no tengo hijos, pero en algún momento los voy a tener, pero tengo otra gente en mi household, ¿no? Pero cuando tus chicos te agarran el teléfono y quieren comprar algo, un videojuego, lo que fuera. Digamos, inclusive ciertas señales de contexto, de environment, son las mismas que las tuyas, porque estamos en el mismo Wi-Fi, estamos en el mismo location y lo que fuera. Entonces, y tus chicos pueden estar apretando los notifications, con lo cual la prueba de posesión pasa, ¿no?
Tal cual.
Y ciertas pruebas de contexto pasan, pero tus hijos se mueven distinto a vos. Entonces la parte de movimiento no la pasarían. Entonces, who you are behind the device, the person behind the device, es lo que nosotros te podemos brindar de una manera distinta que otras tecnologías no lo dan.
Te hago la última pregunta antes de liberarte, que es la pregunta clásica del programa. ¿Sos un ortodoxo de las contraseñas?
Bueno, creo que ya durante la conversación ya contesté a eso, contesté que no.
Te delataste.
Sí, me delaté.
¿Pero sos un promotor de la ortodoxia en las contraseñas?
No, soy un promotor de two-factor authentication porque las contraseñas son. Vamos a un mundo passwordless y las contraseñas me parece que dan una sensación falsa de seguridad, es una ilusión.
Estamos agregando una pregunta distinta este año que tiene que ver con una predicción a futuro, pero una predicción a futuro cercano. ¿Para dónde te parece que va la seguridad en este marco, en el marco de la seguridad basada en el comportamiento? ¿Cuál es el futuro cercano?
Para mí el futuro cercano es mirar, mucha más gente va a estar más consciente de two-factor y multifactor authentication. Vamos a ver un increase, ¿no? De adopción de 2FA y MFA. Vamos a ver un crecimiento más del movimiento passwordless con one-time codes y a empezar a moverte de one-time codes. Y vamos a empezar a ver la adopción de biométricas de comportamiento más allá de las biométricas tradicionales.
Leandro, fue un placer entrevistarte. Este podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para mayor información, visita dicofra.com. Nos encuentran en LinkedIn o nos escriben a hello@dicofra.com. hello@dicofra.com.